Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos, es un placer para nosotros aquí en Radio Educación transmitir esta media hora especialmente dedicada a la tecnología. Yo soy Laura Viadas, Pedro Reyes.
Hola, ¿qué tal, Lau? ¿Cómo estás? Un saludo muy afectuoso a toda la gente que nos escucha. Así es, una nueva aventura más de la tecnología, un capítulo más en esta serie de programas que tenemos justo para todos ustedes sobre la tecnología. Y bueno, este día no es la excepción. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el apagón analógico. Ya estaremos ahondando más.
¿Qué significa esto? Porque además suena como urgente, ¿no? ¡Apagón!
Suena como trágico, pero ya veremos que tiene como sus pros y sus contras, como toda decisión que se toma a nivel tecnológico,
en la vida
digital,
tecnológica.
Pero bueno, comuníquese con nosotros al 41-55-1060 y al 01-800-080-1060 si usted se encuentra en el interior de la República. Por supuesto que también tenemos las vías digitales, las redes sociales, twitter.com/1060interfase, recuerden que interfase es con S, y al igual tenemos nuestro Facebook recién inaugurado, en donde estamos ya recopilando fans de nuestra página.
La semana pasada estrenamos en Facebook.
Así es.
Y bueno, además nos estrenamos ya con bastantes seguidores, así que mira, estrenamos Facebook y también este no lo estrenamos porque en realidad a José Luis Candia
conocido
No lo vamos a estrenar, veo muy difícil en nada, pero bueno, como es un viejo conocido, regresa, yo creo que para celebrar con nosotros más tecnología.
José Luis Candia, ¿cómo estás?
Un saludo a todos, es un placer estar de vuelta aquí en Radio Educación para hablar de este proyecto que tiene el gobierno federal del apagón analógico, y pues es un gusto estar con ustedes de regreso.
Bienvenido seas de nuevo, y por supuesto, como todas las semanas, como cada jueves, tenemos a nuestro par de
a nuestros expertos, nuestros residentes en cabina. Pero bueno, también yo quisiera comentar, Pedro, que tenemos casa llena porque una experta en el comportamiento de la tecnología digital de radio y que viene de saber de toda la vida lo que es el comportamiento de la radio, que nos acompaña el día de hoy, y es Claudia Segura. Claudia Segura, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias. Noches, tardes, ¿saben? Quiero cambiar el
por
horario.
Ahí, buenas, para no errarle.
Buenas.
Bueno, no sabemos, en realidad la tecnología es tan maravillosa que en este momento podrían ser los días en algún lugar del mundo, ¿no es cierto, señor Felipe Barús?
Por supuesto, en cualquier lugar del mundo. Pero lo importante es
que nos estén escuchando en habla hispana.
Pero lo importante es que sean buenas en cualquier lugar del mundo.
Es correcto.
Y como tenemos casa llena y nos regocijamos en ello, también queremos presentar a nuestro queridísimo y estimadísimo ornitorrinco,
el señor Ángel buen día.
Pedro, ¿cómo estás? Laura, José Luis, bienvenido de vuelta a casa.
Muchas gracias.
También buenas tardes a nuestra invitada y un saludo a todo el público que nos está escuchando en Twitter, que nos lee en Facebook y que está también en su radio.
Ha habido muchas en Facebook, ¿verdad? Sí, ha habido muchas noticias por ahí en esta semana.
Sí, ha habido muchas noticias y sobre todo ha habido mucha comunicación de muchos radioescuchas, pues prácticamente en toda Latinoamérica. Yo he recibido mensajes de Venezuela, de Colombia. Vaya, un saludo a todos ellos y pues gracias por escucharnos.
Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos, por unirse a nosotros en estas redes sociales que bien vaticinadas aquí en Interfase se han convertido ya en toda una realidad. Y bueno, el tema del día de hoy, el apagón digital. ¿Por dónde comenzamos?
Pues mira, Lau, como en muchas ocasiones, las noticias sobre tecnología no se dan sobre avances o nuevos inventos, sino por políticas que hacen los diferentes gobiernos de los países involucrados. En este caso es el turno de México, y bueno, me gustaría que nos platicaran un poquito sobre qué es este proyecto, como decía José Luis Candia, del apagón analógico.
Pues mira, fíjate que yo creo que lo primero que tenemos que ubicar es que los sistemas de transmisión de televisión y de radio vienen en lo que llamamos la onda media. Entonces, hablaríamos de una transmisión terrestre. Este ha sido desde hace 90 años el sistema normal de transmisión. Hablamos, por supuesto, de una amplitud modulada, de una frecuencia modulada, y luego, en un nivel más alto, de la información satelital, hasta que llegamos después a la transmisión digitalizada. Obviamente, en el caso de la radiodifusión, por ejemplo, de lo que estamos hablando es de un sistema de transmisión que te permite, por un lado, una recepción absoluta y plena, sin pérdida ni de sonido ni de audiencia, que va a transmitirse a través de las frecuencias de ondas medias. Pensemos en el caso de México, que asume el año pasado el sistema IVOC, el sistema de Estados Unidos, en la banda S de transmisión, va a comenzar a hacerse en México, y ya estamos divididos en 5 secciones de cambios de transmisión. Así lo indicó Felipe Calderón. Pasamos las emisoras de amplitud modulada a frecuencia modulada, las distribuimos otra vez dentro de toda cada región y cada zona del país, y estas emisiones van a ser ya a nivel medio, y después de este nivel medio, bueno, empezarán a hacerse las transmisiones digitalizadas para que vengan lo que es más tarde será la recepción de radios y de televisiones digitales.
¿Cuáles son las respuestas, las reacciones que ha tenido el entorno, la gente, a este tema?
Fíjate que yo creo que, como todo lo que llega a suceder, en realidad uno es el dicho y otro es el hecho. ¿No? Usamos la frecuencia modulada desde 1952, pero lo cierto es que las frecuencias moduladas en el país realmente las empieza a desarrollar Joaquín Vargas hasta 1981, a pesar de que es Óscar Obregón en Radio Chapultepec, que lo ubicamos muchos de nosotros. Él tiene la primera transmisión de FM, pero realmente se empieza a comercializar hasta el 81. Podríamos hablar entonces de una distancia de transmisión pues de 20, 30 años. Obviamente la velocidad en la que vamos con las radios digitalizadas es mucho más rápida. Por supuesto, la experiencia que tiene el resto del país y del mundo sobre la digitalización es muy rápida. Hablamos del proyecto Eureka de 1995, que era cuando se pensaba desde el 92 al 95 hacer este apagón tecnológico en Europa. Obviamente la adaptación no ha sido tan posible. Incluso en Estados Unidos hablamos solamente de una penetración del 15% de audiencias, más o menos, que ya cuentan como tal con transmisores.
En ese sentido, Claudia, ¿qué ventajas tiene? Porque si realmente todavía no vemos esta penetración, ¿qué ventajas tiene para México pensar en una radio digital?
Bueno, mira, yo creo que habría que hablar de... decimos que, bueno, el cine se ve mejor en el cine, la tele se ve mejor en la tele, y seguramente la radio se escucha mejor a través de la caja sonora, que es el aparato de radio. Pues sería una mentira decir que hay zonas del país donde vamos a encontrar este cambio tecnológico muy rápido, ¿no? Incluso nos hemos encontrado con la sorpresa que al hacer el cambio, por ejemplo, en lugares como Chiapas, como Tuxtla, ni siquiera se usa la FM todavía.
Correcto.
Entonces imagínense hacer este traslado. ¿Qué ventajas tiene? Diríase, y aquí ustedes me van a ayudar mucho más, que la audiencia de la radio a través de la internet, por ejemplo, a través de las computadoras, tiene un comportamiento. En realidad, el escucha de onda media va a ir adaptándose en su momento a escuchar frecuencia modulada, y pues cuando haya esta penetración de aparatos receptores digitales, bueno, ya espero que haya esta riqueza, digamos. Ahora, ¿qué tiene la radio digitalizada? Maneja lo que se llama información auxiliar, que ya muchos de nuestros aparatos celulares y por supuesto radios radiotransmisores tienen, es decir, información de clima, información de quién interpreta las canciones, de incluso información básica en pantalla de lo que necesitamos, ubicación en
desde ubicación de programa, ubicación
de programas, de lugares, por supuesto la agilidad de que estos aparatos casi todos pueden ya escucharse en los celulares.
José Luis Candia.
Y la pregunta obligada, y la pregunta obligada de México sería, ¿qué tan costoso va a ser? Y vemos que el gobierno federal ha puesto una fecha para el 2016. ¿Qué tan costoso y qué tan real es que alcancemos esta fecha para poder hacer el cambio?
Mira, te voy a ser sincera, la verdad es que en 2016 ya es una forma de postergar. Ya postergaron, porque originalmente nos íbamos en el 2012. O sea, jamás pasaría. Después nos dijeron, no, 2016. La verdad de las cosas es que aún en el 2021, que se cumplen 100 años del nacimiento de la radio, aún entonces tenemos dudas de que realmente México pudiera hacer el cambio.
A ver, señor Felipe Barús, el comportamiento de esta frecuencia digital, de esta radio digital, en el resto del mundo.
Hay muchos países que están migrando a la tecnología digital. De hecho, prácticamente es una necesidad hoy por hoy. Ya el hablar de tecnologías analógicas es hablar como de las cavernas, en realidad.
Como de la máquina de escribir en lugar del teclado de la computadora.
Totalmente.
Y no hay un riesgo.
Hay implicantes. Primero, es un cambio. Cuando hay un cambio, la gente se empieza a quejar. Es un hecho que quien no tenga una televisión moderna o relativamente moderna que soporte estas características técnicas para recibir las señales digitales, pues va a tener que cambiarla. Es decir, la televisión del abuelito, las primeras televisiones a color, que seguramente por ahí todavía funcionando, ya no van a funcionar. O sea, sí se requiere hacer un cambio de equipo y asegurar que el equipo en cuestión soporte las nuevas señales digitales. Entonces, quien se ve en esa situación, evidentemente no va a estar muy contento. Eso es una realidad. Ahora, las ventajas a nivel
¿De usuario?
Pues se supone que tenemos una mejor calidad de imagen. La integración y la convergencia de tecnologías de la televisión, el radio, internet, por supuesto, los teléfonos móviles. Todo esto está basado en tecnología digital. Es decir, estamos hablando de un mismo formato que puede ser difundido por televisión, por radio, en el caso de audio, o vía internet, ¿no? Es decir, estamos entrando a una convergencia donde el aparato que estamos utilizando me sirve prácticamente para todo. Desde el punto de vista comercial, los dueños de emisoras o de compañías de radio y televisión, pues también tienen un solo formato digital que sirve para enviarlo a los diferentes canales. Y algo importante de esta migración al mundo digital es que ahora hay una competitividad similar o igual entre todas las difusoras. Antes había unas en AM, otras en FM, si iba en mi coche y pasaba por un puente no iba el AM, cosas de ese estilo. Al migrar a digital, todos están jugando en la misma cancha, en el mismo terreno, con las ventajas que eso implica.
Pero también sería con los mismos recursos, es decir, para las producciones ya tendrán todos los recursos, ahora sí que todos los recursos para todos, Claudia Segura.
Esa es una pregunta interesantísima. Fíjate que en el caso de la radiodifusión, por ejemplo, ha habido en Estados Unidos y en otras partes del mundo una especie de ayuda al receptor. O sea, se entregan televisiones, así como lo hiciste con los inodoros, así como
o como la primera historia, la primera historia de la radio en México, ¿no?
Este cambio, claro.
Era como se hacía,
sí, sí, entregamos sí, la cajita. Sí, claro, Emilio Azcárraga Vidaurreta empieza a entregar estos aparatos de radio receptor y bueno, fíjate que esto sí pasó con la televisión, sí hay un presupuesto, sí se habló la SCT, sí ha estado hablando de que se entregase en televisiones para que no haya este problema de mudanza. Curiosamente no ha pasado con los radios y es preocupante. No tanto por la Ciudad de México, a lo mejor en las grandes ciudades iremos a hacer la convergencia rápido, pero imagínense las radios y las zonas donde el país no va a tener este desarrollo, ¿cómo vas a hacer llegar un aparato receptor?
Sí, se antoja complicado.
No, y que además lo necesitaría más, ¿no, José Luis? Claro. Tú que una de tus actividades principales es recorrer toda la República Mexicana, si algo se necesita precisamente es llevarlo hacia espacios y lugares donde es mucho más necesario que llegue esta tecnología, porque no hay capacidad de compra.
Lo veo muy, muy, muy complicado, ¿no? Y bastante riesgoso para cómo se manejan las cosas en el país. Sí. Puede ser un arma de dos filos. Con esta ampliación que va a haber de canales y de transmisión, lo que estamos viendo es que los grandes jugadores de televisión y de radio pueden tener incluso más poder.
Más poder.
Y pueden tener más canales y pueden tener más áreas
negocio.
De transmisión.
Sí, pero bueno, no se ha visto. Si fuera negocio, sí, en realidad es hasta dónde va a llegar realmente para el consumidor. No
esa
va a terminar
es la parte
siendo demasiado
bonita. En realidad, algo que no estamos considerando, ni la legislación, ni realmente el gobierno federal, es precisamente las emisoras públicas, ni las emisoras comunitarias. Curiosamente
claro.
Se nos olvidaron, hasta en la legislación se nos olvidaron, incluso en los canales de televisión. Entonces, es un pequeño traspiés, efectivamente. Yo creo que no se trata solamente del concesionario malo. porque pues bueno, al final ellos van a hacer su inversión.
Claro, el que tenga dinero en ese,
el
no.
primer, exactamente, no, no, el primero no, 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 que no, no, llegue es... y compre, bueno, pues va a empezar a implementar sus aparatos y van a empezar a generar, digamos, estas transmisiones. Pero es una falta que se hace mucho de pensar que al gobierno federal se le pasó de la de largo tanto las radios públicas como las radios comunitarias.
Pero no es posible que después de que ya hayamos tenido ese bache, ahora que estamos tomando una nueva decisión para una nueva transición, se le sigue olvidando. Y lo que hemos visto,
no pueden dejarlo rezagado.
Y lo que hemos visto es que una cosa es que,
para tu propia casa, ¿no?
Exacto, una cosa es que existan concesionarios, o sea, y como dices, los concesionarios no son los malos. Pero ya vimos que empieza una lucha de poderes entre la gente que ya lo tiene acaparado el poder. O sea, ni siquiera estamos hablando de nuevos personajes.
Incluso la licitación pública que se preveía para el nuevo canal de televisión se ha ido postergando por este apagón analógico.
Increíblemente, y eso que solo estamos hablando de un canal de televisión. Solamente
un canal de televisión.
Imagínense 1,456 emisoras que tiene este país, el cambio va a ser...
Lo más curioso es que esto se da digital o no digital, ¿no? A fin de cuentas se convierte en un problema cultural, en un problema de gobiernos, y realmente si es digital o no es digital, no importa. El problema es cómo se manejan las cosas.
Sí, legislación y distribución de...
Sí, porque estamos viendo que ahora ya tenemos, muchas personas tenemos ya pantallas HD, y las transmisiones, solamente hay un canal que transmite en HD.
Exactamente.
Solamente uno, y a veces algunos programas, no todos los programas, en cablevisión, perdón, en los sistemas de cable. En los sistemas de cable.
Hay
paquetes exclusivos para HD, no son todos.
Claro, eso nos podría poner a reflexionar en qué tan tardado, y volvemos al punto de origen, cuánto tiempo va a tomar esto para que realmente llegue a poderse expandir. Pero bueno, esta distribución de la tecnología, el tema el día de hoy, el apagón analógico, vamos a ver esta frecuencia digital, la vamos a poder disfrutar, la vamos a poder vivir todos o irá segmentándose. ¿Hacia dónde están las apuestas? Una pequeñísima pausa, no se vaya. Recuerde, la pausa es precisamente para que se conecte usted con nosotros vía internet, por ejemplo, con Twitter, twitter.com/1060, interfase con S. O en Facebook, si nos quieren dejar también por ahí un mensajito, será un placer verlos por ahí. Es 1060, interfase con S también. Póngalo con S y pónganse separado, 1060, espacio, interfase. Yo lo busqué así, vamos a hacer una pausa, voy a discutir con el señor Ángel Buendía eso. No se vaya, regresamos. Esto es Interfase en Radio Educación. Sí, la...
Bueno, el hecho es que la tecnología nos presenta la posibilidad de llegar, ahora sí, por cualquier lado a Roma. Y eso es parte de lo que nos sucedió con Facebook. Hablaba yo un poco en broma, en serio. Facebook, que la semana pasada estrenamos la página. El señor José Luis Candia ya se metió también. Yo sé que ya se metió, ¿verdad?
Ya.
Durante largas jornadas él se resistió a Facebook. Sin embargo, ya regresó el señor José Luis Candia, lo cual es un placer. No, se cumplió, José Luis, lo que hace un año que tú mismo compartías también en estos micrófonos, que era de frente a, no solamente van a servir para que platiquemos, sino para intercambiar verdaderamente información que nos sirve a todas las redes sociales.
Pero se está cumpliendo.
Ahí está Facebook. Se está cumpliendo y estamos en Facebook. Por favor, señor Ornitorrinco.
Sí, estamos en facebook.com/1060interfase, que es la misma dirección de Twitter, @1060interfase, con S y sin espacios. Y pues esta semana, hoy de hecho, precisamente, también es un momento histórico en la historia de Interfase, porque tenemos nuestro primer radioescucha de Latinoamérica, por lo menos documentado. Un saludo a Manuel Gil 8, que nos escucha desde Venezuela. De hecho, nos contactó vía Twitter y dice... consiguió nuestra dirección por casualidad, y ahora son mi programa favorito. Así que un saludo, Manuel, hasta Venezuela, y bueno, ojalá y haya más gente en Latinoamérica que nos esté escuchando.
Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias a Venezuela, muchísimas gracias, porque en realidad eso habla muy bien de nuestros dos expertos residentes en la cabina, quienes han hecho esta
increíble ruta
para ir conociendo poco a poco, y sobre todo ir disfrutando y aprovechando, porque precisamente, y tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, este apagón analógico, cómo vamos a entrarle a las frecuencias digitales, el hecho es que las vamos a disfrutar, las vamos a aprovechar, pero todo tiene un proceso y tendrá también un proceso incluso de aprendizaje por parte de los usuarios, de todos nosotros, para poder descubrir cuáles son las virtudes, cuáles son las bondades de este nuevo formato. Señor Ángel, a ver, Ángel, buen día, se ha estado muy callado, por favor.
Pues alguien tiene que andarle contestando al público, afortunadamente.
El señor Ornitorrinco presume bueno, su capacidad, así que su capacidad digital.
Multitasking.
Y uno de los puntos respecto a este asunto del apagón analógico, por ejemplo, es que ciertamente abre muchísimas posibilidades. Y hoy en día, por ejemplo, literalmente, cualquier persona puede tener su canal de televisión o su programa de radio a través de las miles de plataformas que hay, de las miles de opciones.
A mí
que
eso
hay.
Me sigue creando un poco de resistencia.
¿Qué?
Que me ha parecido que precisamente también en todo este tiempo, en las distintas temporadas de Interfase, hemos tenido oportunidad de explorar tanto cosas muy buenas como cosas muy malas. Y ustedes mismos como expertos han puesto el dedo en el renglón sobre la responsabilidad que significa. Si antes el manejo de los medios estaba únicamente en aquellas personas que presuponíamos que tenían capacidad y responsabilidad para el manejo de los medios, al abrirlo tanto, también ha tenido que desarrollarse un criterio extra. Y estoy parafraseando, no me dejarás mentir, Pedro, estoy parafraseando a los mismos expertos que tenemos en la cabina. Ahora, eso de frente al apagón analógico, ¿qué podría significar para México?
Honestamente, no estoy seguro de que tenga una relevancia directa, porque todas estas nuevas opciones digitales siguen estando en una escala que para la mayoría de las personas sigue siendo inaccesible. Es un poco académico el hecho de que haya tantos canales nuevos o tantas frecuencias de radio nuevas, porque la infraestructura, la inversión, todos los permisos, todos los trámites necesarios, pues quedan muy por encima de los...
El gobierno seguirá regulando todos estos.
Y digamos que es un crecimiento paralelo. Así como en la Internet libre, platicamos, ¿te acuerdas del programa de YouTube? Que sí. Es el salvaje oeste. Literalmente cualquiera puede hacer lo que se le antoje. Esa parte va a seguir funcionando, va a seguir, esperemos, en algún sentido, esperemos, tal y como está. Y por el otro lado, va a haber un equivalente, pero con toda la serie de reglas que esperamos quizá se modifiquen también, para que haya una mayor cantidad de estaciones, de programas, mucho más pequeñas, quizá de una naturaleza diferente, pero todavía muy por fuera del alcance del usuario ordinario.
O sea, va a haber un espectro más grande. ¿El gobierno va a licitar todo ese espectro? O sea...
Esa es una muy buena pregunta.
¿Se la dejo a los expertos?
Ahora sí que te la dejo a la respuesta. Mira, resulta que nuestra capacidad en los diales en realidad está dividida en la frecuencia de onda media por .30 en amplitud modulada y 8 puntos en frecuencia modulada. Así decimos, en frecuencia modulada 88.1, 88.9 y en AM decimos 15.30, 15.60, 10.60, 10.90, ¿no? Y así nos vamos, efectivamente, 10.30 o 40. Cuando hacemos ya esta transmisión que llamamos por paquetes y lo hacemos en nivel tecnológico, diríamos que las portadoras de información de las emisoras de radio, bueno, ya van tan comprimidas, incluso para la frecuencia de onda media, que ya podemos hacer una división tan pequeña que, por supuesto, donde hubieron 30 emisoras normalmente en la frecuencia modulada, hoy caben 60. A 60 de la Ciudad de México caben en la frecuencia modulada. Esto sí es cierto que ya no hay tampoco este giseo, tampoco hay esta dificultad de recepción. Sin embargo, hay todavía esta lógica en la que vamos a estar respetando y buscando que los grupos de radio más o menos equilibren cuando pasen de AM a FM. Y aquí lo cuento, la Ciudad de México va a ser un verdadero conflicto, porque si tenemos un grupo como Grupo Radio Centro que tiene 11 emisoras en la Ciudad de México, de las 6 que tienen en AM, solo van a pasar 3. ¿cuáles sacrificas? Y de la FM, cuando mucho va a tener 3. Entonces imagínate que estamos hablando de que un grupo de radio que tenía 11 va a terminar con 4 emisoras. Entonces ahí es una pelea política fuerte. Por ejemplo,
hasta,
¿no?
Ahí todos nos impresionamos porque entonces es menos.
Bueno, es menos en tanto ellos van a tratar de buscar, el gobierno está tratando de buscar equidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque va a pasar
para el gobierno radio no hay más educación. Equidad que el dinero.
No, por eso. Sí, claro. Vamos a pensar radio educación.
Porque es un inversión.
Radio educación no tiene un parangón en el FM y sin embargo va a tener que hacer el cambio hacia FM. Entonces, ese espacio se lo van a ubicar. Y a lo mejor entonces Radio Centro ya no pasa como 1060 de AM. Si no pasa el 1030, si no pasa el 1060. El 1060 es Radio Educación que va a tomar el espacio en FM. El equivalente. Yo quiero decirles esto. Sí podemos pasar 60 emisoras a frecuencia modulada perfectamente. Sí, no vamos a hacer el apagón tecnológico de que la amplitud modulada hoy se acabó.
Que era lo que se dijo, ¿no?
Pero no lo van a poder hacer incluso por la forma de educación de la gente, de verdad, es cierto. O sea, no es tan sencillo como decir, se acabó el sistema GPS del celular y adiós, mucho gusto. No cuando se trata de la radio de onda media, eso va a ser un poquito más difícil. Yo no sé exactamente qué va a suceder si en el 2016 con las televisiones, pero bueno, hasta donde se ha buscado en otros países, lo que se hace es hacer el cambio de televisión lo más rápido para que lleguen las pantallas más adecuadas.
Una idea. Uh-huh. Escuchando lo que nos está comentando, uh-huh, pinta para que va a ser un circo de proporciones bastante considerables.
Va a ser un circo y va a ser un asunto político muy complicado.
¿Qué pasaría? Esa es la verdad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, muchas de las nuevas estaciones o muchas de radio y de televisión, uh-huh, en vez de entrarle a la uh-huh, a este nuevo esquema de frecuencias digitales, uh-huh, transmitieran por internet, brincándose toda esa serie de restricciones?
Bueno, porque así como suena. Va a ser.
Claro, yo por eso te preguntaba, ¿eso qué representaría para México? ¿Podemos pensar que representaría algún tipo de ventaja o
estaríamos
algún terreno
hablando
fértil?
De que de las 1456 emisoras que les dije que tiene marcada la cámara de la industria de la radio y la televisión, prácticamente todas tienen ya una página de internet. Uh-huh. Prácticamente todas tienen una transmisión en vivo, uh-huh, o que se llama al aire, ¿no? Y aprietas el botón y sales.
Y el problema es que son dos medios diferentes o tres.
Pero son tres medios, sí, por supuesto. Exacto. Se trata de tres diferentes plataformas.
Y por diferente tenemos que entender tanto el comportamiento de la producción como de la escucha.
Y además de la posibilidad de hacer podcast. O sea, ya prácticamente todos, el Imero, cualquiera de todos los grupos de radio, dicen, baja este programa y óyelo donde
claro,
tú quieras.
El programa ya permanece
ya
en el tiempo.
Ya permanece en el tiempo.
De hecho, lo hablamos nosotros.
No la característica común de la radio, ya no es efímera en esa lógica. De todas maneras, los concesionarios y también los permisionarios están buscando todavía el respeto de lo que llaman las emisoras espejo. Es decir, no botar toda la amplitud modulada, sino dejar algunos respaldos en amplitud modulada. A la larga, eso se va a ir adecuando.
Algo muy importante que hay que entender es que el espectro radioeléctrico es un recurso finito y muy caro, cosa que internet, virtualmente hablando, es infinito. Hay una gran diferencia en este asunto.
Yo estoy por pedir un tiempo fuera para ver si podemos continuar la próxima semana con el tema, porque a mí se me quedó la pregunta del señor José Luis Candia de frente a cuánto va a costar esto. Porque no es porque, a ver, es que va a costar, es que se le va a invertir, es que quién se va a quedar con el dinero. Es, en realidad, ¿de cuánto estamos hablando para una inversión de este tamaño? ¿Qué ejemplos hay en Latinoamérica? ¿Qué ejemplos hay en Estados Unidos? ¿Qué ejemplos hay en otras partes, en otros continentes? ¿Por qué? Porque podemos pensar también en este tipo de inversión de frente a qué va a ser el beneficio. Y tenemos 2 minutos para despedirnos.
Quedan un montón de preguntas.
Sí, no, bueno, Pedro Reyes se quedó con preguntas. José Luis Candia se quedó.
Una recomendación rapidísima para los radioescuchas, y considerando que ahora nos escuchan en diferentes lugares en Latinoamérica, entren a Wikipedia en español y busquen apagón analógico, así de simple. Hay mucha información interesante y viene desglosado por países cuál es la situación. Para los que quieran saber cómo está su lugar de residencia, ahí se van a enterar de bastantes cosas.
Y vamos a estar poniendo estos enlaces también en la página de Facebook y por Twitter, así que bueno.
Y podríamos hacer algo como ustedes repasan esta información y evidentemente con el valor de la información. La información no vale por sí misma, ¿vale? Porque la utilizamos en algo. Así que podríamos, acordémoslo para la semana que entra, porque hay otra parte también que es la calidad de, que es lo que nosotros vamos a percibir, los usuarios, más allá de lo que se produzca o no se produzca, si hay o no hay, ¿cómo lo vamos a escuchar nosotros? ¿Se escucha distinto? ¿No se escucha distinto? ¿Se une la imagen ahora con la radio, que también es otra parte que México empezó apenas a vivir, que es esas transmisiones de radio con la misma cámara?
Las comunidades de escuchas, porque además ya hay temas muy específicos que vas a buscar para tus programas.
Un minuto para despedirnos. Muchísimas gracias, Claudia Segura.
Gracias, muy buenas tardes a todos en Radio Educación y gracias por la invitación.
Esperemos poder continuar con esta invitación porque es una experta en radio y en comportamiento, además de tecnología específicamente auditiva. Señor José Luis Candia, muchas gracias.
Muchísimas gracias y un saludo para la oficina que nos están escuchando a través de internet.
Enorme.
Precisamente. Y bueno, como siempre, nuestros expertos residentes en la cabina, el señor Ángel, buen día.
Muchas gracias a todo el público desde Canadá hasta Venezuela que escucha este programa.
Y el señor Felipe Barús.
Gracias por escucharnos, un gusto.
Pedro Reyes, nos vamos.
Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana, pero quédese con nosotros, esto es Radio Educación.
Presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.